La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Espectacular erupción de un volcán en Italia.
Se trata del Etna, que elevó una gran columna de humo de más de 5 kilómetros.
Querida Etna, debo dejarte porque no puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedo saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido.
Es Etna, no Etna.
Ah, sí, perdón.
Polonia ganó el candidato ultraconservador y la tendencia hacia la ultraderecha se incrementa.
Rusia y Ucrania acuerdan intercambiar buena parte de sus prisioneros.
Por otra parte, el Reino Unido anuncia la construcción de 12 submarinos nucleares para enfrentar las nuevas amenazas.
Sin tanto anuncio, fue localizado en el Amazonas el narcoastillero del que partían semisumergibles cargados con cocaína hacia España.
Nos vamos a Estados Unidos, donde en Colorado hubo 8 heridos en un ataque con molotovs contra una marcha de apoyo a rehenes de Hamas.
Mientras tanto, en el territorio donde pasan las cosas, 75 personas han muerto en Gaza en los centros de reparto de comida desde que se reanudó la distribución.
Tratando de no morir de hambre, murieron de otra cosa. Detalles.
Nos vamos a México, donde aunque Claudia Sheinbaum quiere ponerle onda, las primeras elecciones judiciales de México solo alcanzaron un 13% de participación.
Según los datos, votó más gente en Gran Hermano Famosos.
Damas y caballeros, hoy es la 657ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos a este espectáculo único, el programa de preguntas y respuestas con los mejores premios de la televisión rumana.
El show de las noticias. Damos la bienvenida al primer participante, Elio Lagartijescu.
Gracias, estoy muy emocionado de estar en el programa.
No es para menos. Hay ni más ni menos que 25 hectáreas de campos sembrados con trigo para el ganador. Comencemos, una pregunta fácil. ¿Quién dijo, no me importa que me llamen dictador? Las opciones son Nayib Bukele, Nicolás Maduro o Daniel Ortega.
Los tres.
¡Excelente! Pasamos a la siguiente. Como sabemos, el ICE arrestó a casi 1.500 inmigrantes indocumentados en el mayor operativo de su historia. En medio de todo esto hubo una mega redada en la que arrestaron a más de 100 migrantes en una construcción en el estado de Florida. La pregunta es, ¿la construcción se suspendió? ¿Esperaron a que se finalizara la construcción? ¿Se espera la llegada de nuevos migrantes para finalizarla?
La última. Se espera la llegada de nuevos migrantes.
¡Excelente! Ya debes estar pensando qué harás con las hectáreas de trigo cultivado, ¿no?
Sí, por supuesto, me llena de ilusión.
Pasamos ahora a Argentina. Sabemos que el presidente Javier Milei está envuelto en un escandaloso caso de promoción de una criptomoneda.
Sí, claro.
Bien, ahora Milei vuelve a España como estrella de un foro financiado por... Y aquí va la pregunta. El Real Madrid, el club de amigos del Paso Doble, una plataforma cripto.
Está difícil, no lo sé.
Es mi deber informarle que se agota el tiempo de respuesta.
Una plataforma cripto.
¡Correcto! Vamos con la siguiente. Empieza una temporada de huracanes. Y aquí la pregunta es, ¿cómo será?
Más activa que el promedio.
¡Excelente, mi amigo! Usted es imbatible. Les recordamos a la teleaudiencia que este programa está auspiciado por la campaña libre, abierta y anónima de canjear armas en el Estado de México. Amigo delincuente, señorito narco menudista, dama criminal, joven armado, los esperamos en los puntos de canje. Ya sabes, cambia tu arma, cambia tu vida. Abrazos, no balazos. Te invita Delfina. Última pregunta. Las hectáreas de trigo ya casi son suyas, señor Leonor Lagartijescu.
Oh, ¡qué emoción! Ajá. ¡Qué emoción!
Bueno, está todo Rumania viéndolo. En este momento nos confirman que esto tiene más audiencia que la gente que fue a votar en las judiciales en México.
¡Qué bien! Estoy muy nervioso.
Tranquilo.
Pero quiero saludar a todos los que me conocen.
Sí, sí, claro. Tranquilo. Bien, concéntrese. Última pregunta. El ultraconservador Karol Nawrocki ganó las elecciones presidenciales polacas, derrotando al liberal europeísta Rafael Dzarkowski. Aquí la pregunta es, ¿cómo se deletrea el apellido del derrotado, Rafael Dzarkowski? Tiene 2 horas y media para responder.
Bien. T-R-Z-A.
Ah, es correcto, va muy bien.
S-K-O-W.
Ya casi. Se le puede ver cosechando ese trigo, sí señor.
S-K.
Bien, bien, Dzarkowski, solo falta una.
La I.
Ajá, la I, amigos. ¿Latina o griega, señor Lagartijescu?
Oh, no lo sé, no lo sé.
Latina, griega, latina. Piense, piense, es fácil.
Y griega.
¡Oh! ¡Ay, cuánto lo lamento!
¿Qué pasó?
Perdió.
¿Cómo que perdí? Pero, ¿qué programa de mierda? ¡Puta madre!
Bueno, lo siento, señor Lagartijescu. Nos vemos la próxima en otra emisión de Rumania Responde.
No era la hora de la noticia.
Acaban de informarme que le cambiaron el nombre.
Son todos unos hijos de puta.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los cofres del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
No, pero qué mala suerte, Capi, la del señor Lagartijescu. Venía perfecto. Lo que pasa es que deletrear apellidos en polaco, vio cómo es una serie de... Y eso que era rumano, a lo mejor estaba como más...
Sí, sí,
no, pero
igual es difícil.
Polonia es otro pinche pedo.
No.
¿Sabes lo que es otro pinche pedo? Y hablando de deportes, capitán Vinilo, Rosario. Rosario está como enloquecida por la llegada de Ángel Di María, que vuelve como hijo pródigo, vuelve a Rosario Central, a los canallas, después de que David Odiao Bermelo le bajara el pulgar en el Benfica. Dijo, no, vio que es muy cruel David Odiao Bermelo. Dice, no, está viejo, está flaco, está así, no hace goles, está siempre haciendo banca. Que se vaya.
Que se vaya.
Y bueno, y se fue. Ángel Di María tomó sus cosas y se fue. Regresa al club donde nació futbolísticamente, donde debutó hace 20 años. En solo 20 años uno puede transformarse en una estrella mundial si se dedica al fútbol.
Sí,
y bueno, y uno de los casos muy excepcionales, digamos. Dejará al Benfica después de la Copa del Mundial de Clubes, donde seguramente también hará banco y no lo... Porque ya tiene el contrato firmado con el equipo argentino. En fin, el regreso a la casa de Ángel Di María. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, querida Muda, amada Muda, adorada Muda. Llegó la respuesta desde Oaxaca, la que estábamos esperando, la que nos tenía en ascuas. Betsy Lu dice...
Betsy Lu.
Totopo. ¿Se acuerda Totopo?
Sí, obvio,
bueno,
el payaso,
Totopo, sí, el payaso, mejor nombre payaso del mundo.
Pinche vida.
Es más, envió la foto, le gustaría más porque no está vestido de payaso. O sea, no está vestido de payaso.
Bien.
Está ni maquillado de payaso.
Nada, me gusta.
Es como un Don Ramón Regordete. Ajá. Está como así. Y bueno, Totopo, ¿y cómo se llama la compañera? La que era simpática.
Claro.
Bueno, no teníamos ese nombre.
No.
El amigo de Oaxaca se lo había olvidado. Ajá. Y es Galvarina.
Galvarina.
Galvarina era la chavita.
Totopo y Galvarina.
Totopo y Galvarina. Realmente para mí es un payaso de Milane o de Nápoles. Pero entre Totopo y Galvarina animaban las tardes o las mañanas. O sepa que animaban en Oaxaca.
Bueno,
pero son
animaban.
Los payasos de Oaxaca. Y Galvarina era una niña como que tenía preguntas y Totopo le decía, el pedo más o menos es así. O algo así nos explicó Betsy Lu de Oaxaca. El niño Lagartija.
Lagartija.
Lo dije en latín, por eso Niño Lagartija, desde el Foro Alicia está resistiendo en la puerta, ahí dándole bofetones a militares que tratan de meterse y cerrar
pedo,
el Foro Alicia, todo dice el Niño Lagartija, no lo conseguirán. Hace como 10 años Amazon me pedía que le mandara por fax un estado de cuenta bancario para desbloquear mi cuenta que estaba bloqueada.
Sí, qué cosa extraña.
Y bueno, me bloquearon la cuenta de Amazon. Hace como 10 años.
De Amazon, sí,
yo compraba miles de cosas.
Claro.
En realidad no, soy pobre, pero miraba cosas las sumaba ahí al carrito.
Y después las quitaba.
Y ahí quedaban, claro, como Museo de Arte Moderno del Niño Lagartija. A lo mejor alguien se equivoca y me las
compra.
Claro,
claro.
Bueno, y mi cuenta es de Amazon.
Ajá.
Y fantástico. Y un día me dijeron, tiene que enviar por fax. En inglés me lo dijeron. I want to break free in your fax. Y yo le dije, ¿qué, pariente? ¿De qué me está hablando? Que necesito por fax.
Por fax.
Para corroborar todo este pedo. Me dijo. Ahí se pusieron chilangos para responderme. Y
para que lo entiendan.
Claro. Y yo dije, ¿de dónde saco un fax?
Claro.
Samaramaramaramaramaramaran. Y bueno, conseguí un emulador en línea.
Ah, mire.
Que te emulaba todo el fax.
Todo el fax.
Sí, me lo rechazaron automáticamente. O sea, muy bien, pintoresco, lo que usted quiera. Pero me dijeron, no, este es un emulador.
Claro, claro.
Y yo les dije, dentro de 10 años va a venir inteligencia artificial y van a comer pito. Y los de Amazon me clausuraron la cuenta de por vida. Soy persona no grata y tengo que comprar en otras tiendas online. Sí. Bueno, todo por no tener fax.
No mames.
Así que lo que una hacer encuesta.
Ajá.
Que dice que solo el 1% de la población mundial usa fax. No, porque aquí muchos...
fax.
No, usa actualmente, porque ahora todos están diciendo que necesitan el fax para vivir.
Ajá.
Bueno, señores, no. El payaso demente de Toluca, México,
¿qué dice, payaso?
Dice Nave, aquí haciendo una parada express para destacar que han hecho una recopilación fabulosa de todos los payasos de la República y más allá, internacionales, han pasado por alto a su servidor. El payaso demente, que aunque retirado del ámbito del entretenimiento, pues bueno,
uno sigue siendo
también
payaso,
tuve
¿no?
mi one hit televisivo en la televisión mexiquense junto a otros artistas locales y espero que este no sea otro mensaje más que sirva de alimento para el payaso amenazante.
Dale.
A la madre que nos amenace un payaso, ya esto es el colmo, amigos. Bueno, y que no se lo coman ni la foca, ni los pingüinos, ni los osos polares. Y postdata, seguimos soportando el festejo del Club Toluca Fútbol Club. Y hoy a esta altura lo estoy soportando.
Y bueno,
no, ya basta, güey.
Pero
no, y quiero hacer algo y es tanto. No puedo salir a la calle porque está la fanaticada del Toluca. Y bueno, un abrazo para todos, payasescamente, el payaso demente de Toluca, México.
Abrazo,
señoras y señores, en el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, un saludo al Mico.
Venga, mi colete.
Sí, Mico,
sí.
Hay que saludar al Chupe Flash. Bueno, lo saludamos al Chupe Flash. Alguien más, Mico, diga. Lora Rael y Mr. Ner, claro,
bien,
por sus momos y todo eso. Sí, y... Ay, haceres, sí. Bueno, las hacer encuestas, ya lo dijimos, nos orientan para conocer las experiencias de la opinión pública. Por ejemplo, esto de que el 90% de la audiencia nunca ha usado fax en su vida. Por lo tanto, decimos el 90% de la población mundial. Para nosotros esa muestra alcanza y sobra con los desintegrados que votan. Saludos al Huachimingo Molotov.
Huachimingo.
Abrazos fuertes, güey.
Sí,
un abrazo para el Huachimingo Molotov. Y el compa Confi de Oaxaca dice, bandita, saludos. Bueno, escucho acá esto, lo otro, lo demás allá. Me probé algo que no había visto en internet. ¡A la madre! La idea es que si escribes mi olor en TikTok, o sea, vas a TikTok, si tienes cuenta de TikTok, no
escribes
sé dónde.
Mi olor en alguna
mi olor,
parte,
mi olor.
En el buscador.
Sale un chino y te dice: ¡A culo! ¡A culo! Me muero, tendría que pasar eso, güey.
Sí, güey.
O sea, claro, yo como, a ver, güey, mi olor. ¡A culo, a culo, a culo! No, mi olor en TikTok demuestra el perfume que utilizas. O sea, chinga loca. Compa Confi, qué difícil lo subió.
Lo probé.
Es que lo probé.
Utiliza.
Yo entré y dije, puse mi olor. Y,
esto es
y,
una publicidad engañosa para que entremos en esa pinche.
No mames, güey. Pero, a ver, fue la primera publicación que mostró. A ver, yo uso, por ejemplo, Bulgari.
Ajá.
Un Bulgari especial.
Ajá.
Bulgari pirata.
Y
entonces yo pongo mi olor. Y sale un chino y dice, culo, culo, culo. Y luego me muestra el Bulgari que yo uso.
Claro.
Y yo digo,
pero en algún momento tuvo
impactante.
Que haber buscado eso.
Sí, pero ¿sabes cómo es la raza?
Eso?
La raza desde que se fabricó inteligencia artificial está enloquecida.
Totalmente.
Ya no entiende nada. Estamos todos embuidos en un ambiente letal para lo que viene a ser la neurociencia y todo este pedo, ¿no?
No,
sí, yo,
vamos
miren,
para atrás.
Pero espere, porque ¿cómo puede ser? Se supone que yo tengo desactivado el asistente de voz de micrófono. Hágame reír los soquetes.
Debe haber buscado su perfume 500 veces
sí,
en internet.
Sí, cabrón, además no tiene desactivado nada. Le hace como que le desactiva. Póngale. Pero en realidad está activadísimo sí. Eso. No recuerdo haberlo buscado nunca por internet, jamás. Lagarto, jamás. Bueno. O platicado sobre mi perfume con alguien. Bueno. Me siento como vejado perfumísticamente.
Es que está muy inteligente.
No mames, güey, qué pinche miedo me da todo. Saludos, me voy a esconder. Estoy acá, el compa Confi en Oaxaca. Cualquier cosa, ni pregunten por mí. No quiero que hablen, no me nombren. Tengo un casco de aluminio en la cabeza y me voy a internar en la selva. Adiós, amigos. No olvide perfumarse con el que ya sabe. Chiquis triquis. Un abrazo para el compa Confi de Oaxaca. En el programa de hoy vamos al mecánico. Buscamos al encargado. Ganamos nuestro derecho al arcade. Vamos a pescar y recordamos al viejo y al mar. Martes, momento épico. Caminas sin pensar. Llegas a la cocina, miras alrededor y piensas, ¿para qué había venido aquí? Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Dónde carajo está el encargado de las ambulancias? Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Qué dice Homero?
¿Qué pedo? Navecita bella, ¿cómo es?
¿Qué anda necesitando?
Bueno, no, yo no ando necesitando nada. Una situación que se dio. Yo, en realidad, lo que necesito es que me entreguen la motito que la tengo en el taller mecánico hace como 450 años.
Es pero, que tiene que pagar.
Sí, ellos ya le pagué adelantado. ¿Sabe cómo son los mecánicos que empiezan? Sí. No, lo que
no,
pasa
es
que...
No, por adelantado todo nunca.
Sí, yo le pagué todo por adelantado para que vea mi transparencia.
No se le entregan nunca.
Para que vea mi don de gente, para que vea mi. Pero es de confianza. Pero vio cómo son los mecánicos que empiezan. No, que el inyector de la válvula te lo tuve que pedir a la capital. Después me sale con que no, se descontinuó el rotor sinusoidal de este modelo y te lo voy a hacer con un vasito de yogur. Y yo le digo, bueno, hacémelo. Y me dice, no, pero no consigo porque tiene que ser sabor chayote y acá no se consigue. Acá puro yogur con sabor y a durazno. Y así. Y entonces me empieza que vos me la trajiste por el cable del acelerador. Y yo digo, no te lo traje por el cable. Pero acá el problema es la junta de la bobina. Me dijiste bobina a mí. No, ¿cómo te vas a decir bobina? Me dice, si hay confianza, pero no tanto, mi hermano. Bueno, ya va a estar. Y con el ya va a estar.
No está nunca.
Menos mal que es una motito 110.
Menos mal.
¿De qué hablamos con 110?
Sí.
Centímetros cúbicos. Un motor pequeño, casi una podadora de pasto. Pero bueno, yo necesito. Recuerden que yo la necesito para ir y venir, para llevar los envases, la cerveza. Bueno, hace un montón que no tomo por eso.
Mire qué bien. No le creo.
No, voy caminando a caballo, en mula, como sea, pero bueno, la motito. Bueno, imagínense si fuera una Kawasaki 650 si fuera una Suzuki 500.230. No, eso es un avión, por eso yo humildemente le digo, ¿cuándo va a estar la motito?
Por favor.
Y me dice, no, a ver.
¿Quiere que la llamemos nosotros?
Más o menos, comuníquense con él, hagan algo, porque hace como 10 años que la tengo en reparación.
Chale.
Y los riegos de esas cosas.
¿Se la va a devolver?
No, claro, los riegos me la va a devolver en un balde, seguramente. Me va a decir, acá está la pieza, no sé cómo arma esta mierda. Así que, bueno, pero la cuestión es eso: cuando pasa mucho tiempo, a lo mejor el reparador le desconoce el artículo, ¿no?
Totalmente.
¿A quién le ha pasado? Yo le traje un lavarropa, ¿hace cuánto? 5 años. No, la empresa cambió de firma. Pero si es usted el que repara.
Bueno.
No, bueno, pero he tenido unos problemas con el fisco. La cuestión es que no me la entrega.
No.
Pero bueno, es un mecánico de confianza acá en Río Cuarto. Bueno,
de
es el Chucho. Sí, de confianza de que no me va a cobrar de más, no me va a hacer ningún despropósito.
Bueno.
Se toma su tiempo. Bueno, y el Chucho, el mecánico, andaba con ganas de charlar. Yo cada tanto me dice, venite la semana que viene. Así me tiene como si fuera un medicamento que se toma semanalmente. Me dice, no, ¿sabés qué, Homerito? No me puedo encargar. En esta semana vengo como loco, la nena que me cumplió los 15, el nene que lo bauticé, mi hermano que se tornó. torció la pierna, así que venite la semana que viene. La semana que viene va a estar. Sí. Antes me decía la semana que viene va a estar, ahora no me dice va a estar. Venite. Me dice venite la semana que viene.
A ver qué onda.
Y a ver qué onda. Sí, sí, sí. Y andaba con ganas de charlar.
Ajá.
Vio que el mecánico cuando está como en un impasse,
sí.
Si está muy, muy ajetreado, que está sacando alguna chamba o algo, le habla de debajo del auto o algo, sí, y dice, sí, sí. No, ahora no. Usted no sabe quién le está hablando.
Claro.
Pero,
el mismo carro parece. Sí.
Pero claro, pero en este caso estaba acodado ahí, ajá, al lado de la morsa, para sostener, sí, las piezas, tomándose un mate,
ajá,
viendo la lontananza, claro, pensando, sí, en si fuera un arrendatario de campo, en lugar de, claro, estar reparando, sí, motitos, sí, de 110, wow, centímetros cúbicos.
¿No?
Sí, a mí me gustan los mecánicos que, sí, se emocionan cuando les llegan a arreglar algo que a ellos les fascina, porque los mecánicos, claro, son, sí, gente, sí, a ver, hay pasión en la mecánica.
Sí,
es,
sí,
muy extraño que un mecánico, ajá, se dedique a la mecánica y que no le guste.
Póngale.
Que diga, no, la verdad que yo, sí, querría ser, no sé, a lo mejor quiere ser piloto de Fórmula 1. Claro, no es muy raro eso.
Sí,
eso,
sí,
es,
sí,
automáticamente lo vende, se dedica a otra cosa.
Sí, sí.
Entonces hay una pasión.
Ajá, claro.
Entonces imagina, le llega con una motito 110 y dice, es chamba, es, o sea, trabajo.
Sí,
es,
sí,
trabajo,
sí,
la sacamos. Pero, ajá, uno le llega, no sé, con una Kawasaki, como decía, 650,
claro,
y se emocionan los tipos. Dice, voy a meter mano ya.
Sí.
Dice, no se la traje para reparar.
No,
déjeme meter ya hasta con una pinza en la mano y con una llave inglesa, francesa, lo que sea. Bueno, la cuestión es que estaba con ganas de trabajar.
Ajá.
Muy relativas y con, sí, muchas ganas de charlar.
Sí, sí,
yo,
sí,
lo miraba y decía, en lugar de charlarme tanto, ¿por qué no pones mano a la obra con la motito? Y me dice, bueno, la cuestión es que como hace tiempo que no te veo, Homero, porque acá que venís. Y a buscar la motito. ¡Uy, es cierto!
Claro.
Y bueno, le dije entre la charla que tenía que ir a buscar a mi esposa como para meterle presión de que,
claro,
la motito,
claro,
no era
necesito,
para pelotudear alrededor del centro de la plaza.
Parece que pelotudeo.
Para buscar novia.
No,
claro. Pero no, acá, sí, soy un hombre serio que tengo cosas que hacer y se me está volviendo la vida, o sea, cuadrito, sí, porque no tengo la motito, no, para ir a buscar a mi novia al trabajo. Digo, a mi esposa, perdón, me casé hace un,
sí,
montón.
Bueno.
Bueno, la
pero
cuestión es que
novios.
Sí, somos novios. Y bueno, él indaga primero y me dice, ¿y qué hace tu esposa?
Chale, qué pregunta.
Y yo digo, igual la tengo que ir a buscar al,
sí,
trabajo. O sea, sea comisario, inspector,
sí,
sea lo que sea, yo tengo,
claro,
que ir al trabajo. No, y me miró así como indagando, como con un monóculo en,
ajá,
el ojo. Y me dice, ¿y qué hace tu esposa? Y yo, bueno, le comento que es enfermera de tal lugar.
Ajá, claro.
Bueno,
sí.
Y me dice, ahí trabaja mi hermano.
Ah.
Y yo le digo, ay, me chupa un huevo y la mitad del otro,
claro,
que tu,
sí,
hermano,
sí,
trabaje ahí. Yo quiero la motito. ¿Sabe qué, Homero? Se deben conocer, culiao.
Claro,
y
conocer,
yo le digo, sí, y sí, seguramente. ¿Y qué hace tu hermano? Mi hermano es el encargado de las ambulancias, me dice. Ah, está bien. Yo a lo que le respondo, ¿es enfermero? No. Es el encargado de las ambulancias, me dice. Como mirando, ¿vio cómo la gente le charla,
sí,
a uno,
sí, sí,
pero mira para otro lado?
Sí, sí. Es, mira, más, como más importante.
Acá mira hacia el vacío,
sí, sí,
como buscando así,
ajá,
no sé qué, complicidad. Sí. Y dice, no, es el encargado de las ambulancias. Ah, yo poco conforme me quedé, seguí insistiendo. Y le dije, es mecánico. Digo, a lo mejor es como él,
claro,
es mecánico,
claro,
el que,
claro,
repara,
claro,
las ambulancias, asociando,
sí,
a Chucho mecánico, los hermanos mecánicos. Dije,
bueno.
No, me dice, no. Le da una calada al mate.
Ajá.
Y hacía ruido, estaba seco ese mate. Y me dice, no, es el encargado de las ambulancias. ¡Oh! Le digo yo, ¿maneja las ambulancias? Me dice, no, está a cargo, me dice, de las ambulancias. Ya con tono de idiota, no entendés nada.
Chale.
Yo dije, vine a buscar la motito.
Sí, la
evidentemente,
sí,
me,
sí,
va,
sí,
a caminar, la,
sí,
motito,
sí,
no va a estar.
No,
me,
no,
está,
no,
cagando a pedo este ñato.
Sí, sí.
Y yo, ¿cómo va a buscar a mi esposa?
Uh-huh.
Bueno, será el que se encarga de los suministros de las ambulancias, que no falte nada, ya entendés. Y le dije yo que anden las sirenas,
sí,
que ande,
sí,
todo,
sí,
las alfombritas, todo para las emergencias. Me dice, no, es el encargado de las ambulancias. Para mí el hermano nunca le dijo.
Sí, no.
Vio esas chambas de, ¿y a qué te dedicas? Soy el encargado de las ambulancias.
La
no pregunte más, ya está,
sí,
estamos
ya
del encargado de la,
sí,
ambulancia.
Sí.
Bueno, ¿y qué mierda hace? Le dije yo, ya perdiendo,
claro,
la paciencia,
sí,
totalmente.
Sí, sin la motito,
dice,
sin,
claro,
nada, o sea, que,
ya estaba como que,
sí,
que me saqué la gorra que tenía, la tiré al piso.
Sí.
¿Y a qué mierda hace? Le dije. Y me dice, No sé, dice el Chucho. A mí me dice que es el encargado de las ambulancias y yo no pregunto.
Claro,
y
sí, claro.
¿Por qué pregunta dónde trabaja mi esposa? Y porque capaz que se conocen.
Claro,
bueno,
sí,
navecita
claro.
Bella, así terminó la situación.
Ajá. ¿Y la motito?
No, la motito, nah, ni mierda.
No se la va
pero
a devolver,
mínimamente
nunca.
Tensa terminó la situación, porque yo le dije, ¿y la motito? La motito bien, ahí anda. Y me señaló así como con la nariz un rincón del taller, está toda desarmada.
Sí. ¿Qué hace el encargado de las ambulancias? Ahora me quedó la duda.
No sabemos el encargado de las ambulancias. Yo me imagino igual...
¿Y su mujer no sabe?
No, mi mujer...
Vamos a preguntarle
a su mujer. Le dije, ¿sabes qué?
Sí.
¿Conocés al encargado de las ambulancias? Y me dice, Homero, ¿qué encargado de las ambulancias? Ahí están los choferes de ambulancia. No, pero es que Chucho, el hermano, es el encargado de las ambulancias. Me dice, ¡ah, mirá vos! Y se dio media vuelta y se fue para la habitación.
Claro, sí.
Así que estamos en esa incógnita. Ajá. ¿En quién es el encargado de las ambulancias en Río Cuarto, Córdoba, Argentina?
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades.
Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi.
Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez.
¿Y tú? Preocupado por estupideces.
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llega el campeón sin corona desde el defectuoso mexicano.
¿Cómo está, campeón?
Una vez más, acá por la zona de Tacubaya, el mero barrio me respalda. Vaya, vaya, Tacubaya, si no conoce mejor no vaya. Bueno, ahí está, con las gafas de sol puestas en la nuca, el campeón sin corona en Tacubaya. Dice, sobre la dinámica tan particular que se vive en los panteones mexicanos. Ah, la niña del panteón,
sí, claro.
La otra es la niña del panteón de Guadalajara, la niña del panteón ahí en Sinaloa. Bueno, la verdad es que en fechas especiales, como el Día de Muertos, Día de la Madre, Día del Padre o Navidad, hay una película de finales de los 80. Es impresionante, el campeón sin corona.
En películas vintage.
Películas vintage,
es
películas
como un,
60, 70, 80, se los maneja a la perfección.
Experto.
Quizás le pilotea algún 90, pero... Spartman. Bueno, campeón sin corona. Superada esta situación, nos llama la atención porque en algún momento imaginamos que alguien más grande en su familia lo sentó de morrito a ver todas esas películas. Recordemos que Campeón sin corona fue el primero en venir con el cine de ficheras.
Sí, claro.
Y llegan con todas esas cuestiones del cine de la época de oro, de México y demás. No tan de la época de oro.
No.
La época de oro sería los 40, 50.
Sí, claro.
En
la época que se filmaba bien.
Con la decadencia, pues,
sí,
llegó.
Sí, claro.
Algunas chidas. Y bueno, él dice, no me las critiquen porque son mis películas.
Todo.
Y bueno, y reúne a los actores y actrices mexicanos. Esta película, ¿no? De los 80, llamada Día de Muertos. ¿Sabe que me vino a la mente? No tiene nada que ver lo que le voy a decir. Parezco el de la motito, Homero con la motito. Hay un tema de Siuxi Siux que se llama Día de Muertos.
Sí,
así en español.
Ajá.
No, y que nada, le quería decir eso. No está buenísimo la canción tampoco, pero,
no,
bueno,
pero bueno.
Pero se lanzó ahí como un. Creo que es lo único que hizo Siuxi and the Banshees. Vio que siempre decimos los gringos con burrito, rancho,
claro,
amigo.
Claro, claro.
Bueno, en este caso una inglesa, no una gringa.
Sí, no.
Pero se seduce. El Día de Muertos es seductor en todo el mundo. Y más para alguien, ¿no? Medio dark, gothic y así. Entonces, Día de Muertos. Bueno, y reúne. No la canción de Siuxi Siux, sino la película Día de Muertos, reúne a los actores y actrices mexicanas más populares de la época. Resortes, Carmen Salinas, la que luego se dedicó a la política, en el PRI, Carmencita Salinas, María Rojo, Leticia Perdigón, José Carlos Ruiz y más, que muchos viejillos mexicanos en estos momentos están reconociendo y diciendo, Leticia Perdigón, Carmen Salinas, José Carlos Ruiz y más. Bueno, pura sociología de panteón les vengo manejando el día de hoy. Bueno, ha de estar hasta en YouTube y hace no mucho la vi en alguna plataforma de streaming.
Ah, también.
Donde tenemos las últimas novedades del mundo y el campeón dice, esa quiero. Pero es Día de Muertos de, bueno, con Leticia Perdigón. Sí, muy buscadas. Bueno, entonces, saludos, nave, de que ¿de qué pinito aromático usan en la nave María Tijuana? Depende el día.
Sí.
Abrazo grande, carnalito. Llega Landro desde Tijuana, México.
¿Qué dice Landro?
Muy bien, ¿cómo están, raza? Saludos a todos en la nave. Aquí el Landro recordando las experiencias con el payaso local de la televisión ensenadense.
Ah, miren, claro.
Ensenada tiene así como una televisión aparte donde, imagino, le hablan de el estado del mar.
Póngale.
De mucho Bob Esponja ahí en horario. Es como, se parecen algo a la TV veracruzana,
también, claro,
pero del otro lado,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y vengo a hablarles del mítico e infame payaso Mr. Johnny, del que había adelantado ya.
Mr. Johnny
llegó alguna vez a Ensenada y dijo, how
chamán, Mr. Johnny,
porque para todo el público, ¿no?
Sí, claro.
Ya le digo,
claro,
Ensenada,
claro,
a veces viene la gringada a correr en esos carritos areneros de la verga, y bueno, y tiene que estar un payaso que sepan. Bueno, Mr. Johnny, para esta historia tuve que transformarme en un payaso, cambiar mi aspecto y rostro para contar los vagos recuerdos que tengo de haber asistido 3 veces al programa. Bueno, y a eso...
Eso es vicio.
Y a eso... No, o sueldo.
Ah, sueldo.
O sea,
sueldo,
claro, sí.
Sí, le paguen.
Un poco vicio, un poco, claro. A la tercera vez, vengo, al niño le van a pagar algo, ¿no? Bueno, 3 veces a su programa en la televisión local de Ensenada.
Ajá.
Que no sé por qué imagino está ahí mismo en el puerto. Ahí bueno, en mis tiempos de ir a la primaria había un payaso presentador de la TV que alternaba su participación con las caricaturas y programación vespertina. Su mayor gracia era la de enviar saludos con un toque peculiar. Tenía el llamado saludo karateka, que era algo así como ¡hola! ¿Entiende?
Ah, muy,
claro,
sí,
imitando el movimiento de la disciplina, incluso el grito. O el saludo ambulancia, que iba de hola, 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 hola. Como una sirena, ya me encantó este payaso.
Sí.
Y bueno, y como una sirena de emergencia. Ah. Y el más famoso era el saludo terremoto, que iba así de hola. Mientras el cámara hacía un zoom in, zoom out y movía la cámara así con un efecto vintage y a la vez vanguardístico, terremotístico, rápido. Y el pinche payaso fingía que estaba teniendo un movimiento telúrico a la verga y que se movía todo. Sabrá Dios si esos eran de su autoría o se los copió algún otro payaso de otra parte del mundo. A mí me valía madres porque la novedad era ahí, ¿no? Me dicen, se fusiló un payaso de Praga que lo venía haciendo de 1900. No, no me importa. Ahí estaba eso y yo lo veía como, bueno, unos grandes efectos de la televisión moderna. En fin, este payaso me cagaba.
Ah.
Porque no teníamos una relación amigable.
Ah, iba para joderlo.
Sí, fui 3 veces.
Sí,
en la última le canté un tiro y no me dejaron entrar más. Todo chiquito yo. Le dije, payaso, me cagas, eres bien culero. Bueno, en la ciudad abrieron un centro de arcade mamaloncísimo, el cual mi economía no podía acceder, y este pinche payaso premiaba con paquetes de fichas para poder ir. Entonces tuve que ponerme trucha para ganar con sus concursos y poder ir a los arcades. Los concursos no eran difíciles, la verdad. Tampoco me voy a hacer aquí el niño prodigio. Pero no,
era un poco de entrenamiento.
Sí, más o menos la pregunta era así. Entonces, bueno, era básicamente enviar copias de las boletas de calificaciones con promedios altos en la primaria.
Ajá.
Entonces, el niño ensenadense se motivaba un chingo. Los mejores promedios de México los tenían los niños de Ensenada.
Gracias al payaso.
Esto no se tuvo en cuenta.
No,
la Secretaría de Educación nunca lo tuvo en cuenta. Pero hay una forma de motivar a la chaviza. Que era esta, los arcades. Y decía, bueno, al mejor promedio lo regalamos tanto y tanto.
Y aprenderá a falsificarlo.
Sí,
¿no?
Claro. Se aplicó, lagarto, eso se aplicó. Pero, por lo menos, inclusive para el payaso, ¿no?
Claro, para
entonces
el payaso.
Sí. A veces no se falsificaba para los jefes.
No.
Pero para el payaso sí, porque pinche payaso culero que anda lucrando con nuestra educación, le decía. Y bueno, la cuestión es que pues en esos tiempos todo, eso se me daba muy bien realmente. Era, sí, promedio 11 tenía yo, ni 10 siquiera. Bueno, me la llevé a 10, todo perfecto en mis calificaciones, entonces tenía muchas oportunidades de participar. Así que gané al menos 2 veces, pero para reclamar el premio había que ir a recibirlo con el pinche payaso ahí a la estación de televisión.
Y claro,
enfrente, cara a cara, a que te chamaqueara un chingo,
sí,
te humillara públicamente, te hiciera todos los... Y bueno, uno decía, ay, bueno, todo sea por los paquetes, y los jueguitos, ¿no? Y así. Bueno, el payaso era culero con uno.
Ajá.
Hay que decirlo.
Sí.
Porque el público, cuando no está cara a cara, pretende que sea culero el payaso.
Obvio.
Entonces, si usted, póngale, sí, es Landro, voy a recibir el premio, póngale, yo digo, no quiero que sea culero conmigo.
Claro,
pero
claro,
cuando estoy en mi casa viendo el payaso y van otros niños, yo decía, que sea bien culero, que se los chingue.
Sí,
chingatelo, payaso.
Bueno, igual que aquí.
O perdiste el toque. A huevo.
Sí que sí.
Dice, sí.
No más cumpleaños, cuenta en la madre a todo el mundo.
Mándenlos a la verga, ¿cómo puede ser? Pero sí,
pero vino.
Claro, a mí no. Y bueno,
no,
pero yo fui ahí, fui armado con unos unchakus, unas estrellas ninjas, algo por si el payaso se pasaba de verga.
Está bien.
No tenía el menor tacto para recibirte en el estudio y solo se limitaba a decirte dónde te debías colocar antes de salir al aire. O sea, era Krusty. Krusty en su peor momento, súper deprimido, pues, ponte ahí, niño. Como muerto por dentro y fumando un cigarro antes de salir al aire.
Bueno,
ponte ahí, niño, que ahí te va a dar bien la luz. Bueno, y luego te daba el premio diciendo una que otra mamada. Además, era como un verdadero rockstar, no permitía verse antes ni después.
Ajá.
Era, entraba, salía, pero no podías ir a camerinos a ver cómo se quitaba el maquillaje. Bueno, era ir a hacerlo de uno, nomás estar parado, recibir un cupón para las fichas del arcade y un diploma que te decía, felicitación, niño, eres un payaso. Nada difícil, pero traumático por la forma de actuar del payaso, que claro, para cuando salíamos al aire era todo un amor, tal cual dijeron Krusty en Los Simpsons. La tercera vez que gané el concurso de dibujo, y si mal no recuerdo, el payaso se burlaba de los dibujos en vez de reconocer el talento indiscutible de un Van Gogh. Bueno, el mío lo estaba mostrando al revés, y recuerdo bien cómo el culero me lo hizo saber, bueno, estando en vivo, como para tirarme carrilla. Ahí además gané segundo y tercer lugar. Éramos dos que estaban. Uno acomodado por el gobierno de Baja California y yo.
Claro.
Bueno, y así que la carrilla y la tenía asegurada, pero no tenía que pasarse de grosero tampoco. En fin, ya estando en la prepa y no guardaba, porque yo seguí yendo, hasta en la universidad iba.
Claro.
Y me decía, niño, o sea, las
ya
calificaciones.
No
las calificaciones de la universidad no aplican, me decía.
No, claro. Sí.
¿Y por qué no? Le decía yo. Porque esto es discriminación. ¿A partir de qué edad no aplican? Bueno, niño, ya, casi que estás más grande que yo, me decía. Y así el pedo. Bueno, y en fin, y ya estando en la prepa y no guardando resentimiento con él, formé una banda de hardcore toda madreada que se llamaba Payaso Muerto, en clara referencia a ese güey. Así que lo sublimé y
claro.
No hay rencor. Que por cierto, varias bandas locales tenían también canciones dedicadas al mismo. O sea, fue más recordado por culero que por gracioso. O tal vez era la forma de que yo lo veía y pues, no lo sé. Sabrá Dios qué pasó con ese... no se sabe qué pasó con el payaso.
No
porque yo me fui de Ensenada. Hay que preguntarle al Tonayán, a lo mejor queda mucha raza ahí que nos puede decir, el Soda Digital, el Héctor,
que a lo mejor
siguen las delicias.
Estoy pensando que
payaso.
El payaso tiene que ser un poco culero, un equilibrio,
un poco culero. No, básicamente
porque da risa eso, sí.
Obviamente.
Sobre todo para los niños.
Sí. Y con las viejas de la primera fila,
o sea,
el payaso básicamente, y por eso cae mal también, que basa su humor también.
Sí.
Igual los humoristas que hacen su monólogo y toda la chingadera.
Todo bien
hasta que se meten con uno.
No, pero
si se meten con uno van a ser culeros.
Sí, claro,
porque a veces,
claro,
a ver, el de la tercera fila, el del bigotito chistoso, y tú dices, a la verga, yo nunca pensé que causara chiste mi bigotito. O sea, ¿qué pedo con este güey?
No, pero el payaso amor, sí, póngale.
Hay payaso amor.
Sí, sí.
Sobre todo las payasitas.
Ajá.
Amor de la televisión, ¿vio? Esas, las presentadoras, amor de la televisión. Pero tienen otro...
Claro.
Que hace de culero.
Sí.
Como Beli Beto. Beli es amor, pero
claro,
Beto a más de uno se lo ha chingado.
Sí,
bueno, y en este caso, el payaso. Payaso Culey, pero regalaba arcades mamaloncísimos. Bueno, en realidad, paquetes para ir a poder sí a jugar. Sí. Un abrazo grande para Landro ahí en Tijuana, que perdió el rastro en Ensenada del payaso Mr. Johnny.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el Teju de Lagos de Moreno, México.
¿Cómo está, Tejus?
Oh, ¿cómo anda mi Teju? Bueno, hola nave, hola capitán, hola lagartija. Soy de nuevo ingreso. Los escucho de inicios de año. Y bueno, he decidido formalmente presentarme para iniciar en esta bella comunidad. Quiero platicarles la primera vez que yo pensé que mi viejo, condimentar la anécdota del sushi. Cuando fue a pescar
sí que sí.
con su jefe, sí. supongo, y estaba ahí. Y bueno, para condimentar la anécdota de sushi, claro. porque sushi se fue de casa a pesca, y bueno, hay que condimentar todo esto. Ajá. Bueno, mi familia no es pobre, es decir, no es rica tampoco, o sea, sí, no, no. claro, no busquen amistad tampoco, sí pero, sí. pero nunca habíamos cazado para comer o así. Así que a mi jefe le gusta cocinar en asados y tipo al aire libre, Ajá. pero bueno, vamos al súper, compramos algo. Bueno, matar a la presa es algo que nunca he hecho, hasta que hace unos 10 años atravesamos tiempos difíciles no. de adolescente. Y a mi jefe le pareció buena idea pedirle prestado a su amigo el kit de pesca para ir a pescar una tarde con la familia. Y de paso armamos el combo de familia divirtiéndose, sí sí. salida
y
comida. No, y nos ahorrábamos un día a la semana de ir al súper. Bueno, la intención lindísima de su parte, la estábamos pasando súper re bien. Y bueno, y el problema es que elegimos un día terrible de esos que por la mañana están totalmente despejados, calentitos, lindos, pero apenas empieza a meter el sol, cae una tormenta descomunal con hielo y un huracán y entra la tromba por el mar. Y el tema es que estábamos ahí a mitad del lago.
Ajá.
Bueno, Lagos de Moreno, sí, o sea, sí. si hay algo ahí es Lagos, ¿sí? Un culero dijo, Morenos, Lagos, estamos sí. en los altos de Jalisco, claro, cabrón. Claro. Así que bueno, y ahí estamos a mitad del lago, él y yo, ah, claro, embarcados. En no es un pedo, güey. Sí, sí. No, yo pensé que estaban en la costa y digo, qué mamada, o sea, se van debajo de una palapa y ya. No, sí. no, estamos embarcados. Y yo, bueno, y nada más, en una lancha diminuta, totalmente diminutísima,
sí, sí.
resolviendo lo de la carnada, es Ajá. decir, colocando una lombriz claro. En el anzuelo, o alguna cosa en el anzuelo, o un burrito en el anzuelo claro, para ver claro. qué pescábamos.
Depende
bueno,
de lo que haya, claro.
Sí, obviamente. Bueno, y no pincharnos para lanzar el anzuelo y no que quede, sí, vio, ¿cuántas veces? Y cuando uno va con niños chiquitos a pescar y dice, y mira y está con el anzuelo atravesado en el dedo. Bueno, unos completos principiantes, la verdad, porque ni mi jefe era un experto.
Claro, claro.
No era que iba con Hemingway a pescar. O sea, estaba mi jefe eran los primeros pasos que daba. Y bueno, y recuerdo que mi jefe incluso en el lanzamiento me agarró la playera en el hombro y le dije, ¡apá! Y me dice, bueno, es pendejo, te pones justo en la línea de que voy a lanzar. Y así, pues nada picaba, absolutamente nada. Y bueno, qué raro está esto, porque el lago está repleto de peces de todos los colores.
Pasan por ahí,
saludan. Cada vez más se lo veía en la superficie, brincaban como diciendo, qué carnada tan pendeja estás usando, un totopo, güey, o sea, no tienen hambre, chupas, decían, y seguían nadando. Bueno, el cielo empezaba a ponerse nuboso.
Chale.
Bueno, yo miraba y le dije, jefe, mire, ¿dónde? ¿El cielo? No, hay que estar concentrado en el lago, güey.
Claro,
y ahí vienen los peces, del cielo viene el maná.
Ajá.
Bueno, y le dije, jefe, fuga, porque, bueno, nos vamos a mojar, esto se va a llenar de agua, se va a poner complicado. Pero de pronto el agua revolotea un pescado en la superficie y mi jefe jala la línea, se emociona un chingo, el pescado se acerca y apenas, bueno, lucha, y apenas lo tenemos a un metro y que logra zafarse el muy cabrón, y ahí se iba nuestra comida.
Más que pesca era
casa. No, verga, pero es como que se te va el lonche, güey.
Sí,
o sea, es mi lonche. Y bueno, y ahí logra zafarse y se va. Pero nos quedamos ansiosos. Dijimos, una vez más. Yo miraba al cielo y le digo, jefe, no sé si tenemos chance.
Y bueno.
Y por un lado estaba el cielo cada vez más ennegrecido.
Ajá.
Y por el otro lado la esperanza vana.
Claro, de poder
que,
comer.
Sí, claro. Sí. Digo, mi jefe había calculado hasta los segundos.
Claro,
en corto, pescado, fuga, llegamos, nos subimos. Y nos vamos. Empezó a llover.
Chale.
Empezó a llover, pero vio cuando uno es medio negador porque tiene la esperanza puesta en otro lado y empieza. No, esta lluvia moja pendejos, o sea, ni va a llover. Esto ya es una nube, está el cielo negro desde Lagos de Moreno hasta Tijuana.
Va circulando, mire.
Sí, está circulando. Yo no la veo moverse, apá. Esto va a ser como 10 horas de lluvia. No. Pero fuga. Ya íbamos a la orilla, lo logro convencer, pero de la nada se suelta un aironazo de esos. Como un frente de sepa la verga. Esto sobre el joven y apuesto Dios te pispió, te le puede identificar frente. Claro. Era el Frente de Liberación Nacional, no sé qué vergas. Era un frente así. ¡Oh! Que nos mandaba al lado contrario del lago.
No mames.
Claro, entonces nosotros. ¿Y del otro lado del lago qué hay? No, chale. Sepa la verga, hay otro ejido ahí, te tratan mal, te enteras que eres del lago de Moreno y te agarran los tiros. No, así que bueno, al lado contrario del lago. Y nosotros, y no hay brecha, ya estaba anocheciendo. Y nosotros esforzándonos para ir para un lado, todos mojados, sin un puto pez en el culo, nada. Y bueno, y la lluvia se dejó caer. Se soltó con todo. La lancha empezó a inundarse. Y yo estaba con un tarrito ahí sacando agua por un lado. Totalmente imposible. Parecía el de los dibujos animados. Y la lancha empezó a inundarse. Y por la desesperación de sacar el agua, que me paré en el costado de la lancha y se voltea la verga.
No.
Y perdemos el equilibrio y se van nuestros celulares y se escucha el blu, 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 y Bob Esponja y todo el pedo. Pero hubo un punto donde, de verdad, me sentí en peligro. Hasta el momento no.
No,
usted es un chingón, güey. Yo me sentí en peligro desde que papá dijo, ¿por qué no vamos a pescar, hijo? Y dije, papá, es muy peligroso eso, ni tú ni yo sabemos cómo puede ser. Bueno, es que el buen Chuy, mi papá, recibido de experto en pesca hace 2 minutos, siempre se lo tomó como un chiste y andaba de carcajada, como en el fondo de la cantina, ¿no?
Sí.
Decía, güey, nos vamos a morir. Y yo le decía, pero tú eres grande, a mí me queda un chingo, güey. No, vale verga todo, no, así nos vamos a hundir. Mira qué forma de, bueno, como buenos de Lagos de Moreno, morir hundidos en el lago. Me parece que, no, a mí no me gusta, pa, no, vayamos, no, fuga, jefe. En serio. Bueno, nos aferramos al bote. Estamos como en Titanic, güey. Y nos aferramos al bote que aún volteado flotaba.
Ajá.
Es más, flotaba mejor inclusive que... Sí.
Ajá.
Y bueno, llegamos al otro lado del lago. Mojados, hecho la verga, con frío, con calor, con culo, con enfermedades.
Por lo menos del otro lado del lago.
Hongos en la entrepierna.
Algún lugar
de
tierra.
Claro, sí, güey. O sea, era el miedo.
Ya está.
Y que cuando llegamos a la tierra, terremoto, se empieza a mover. No, pero bueno, tuvimos que caminar un par de horas prácticamente en la oscuridad más absoluta para volver a la camioneta. Mi pregunta es, ¿de quién era el bote? Porque no.
El bote valió.
Obviamente. Sí, me imagino decir a la amiga, ¿te acuerdas del bote que me prestaste en la lancha? Bueno, pues no
recuperamos.
Sí, no recuperamos ni merga. Vamos un fin de semana a ver, para mí quedó flotando ahí. Bueno, una aventura que recuerdo con mucho cariño. Esas aventuras que nos ponen al borde de todo
y salen bien.
Sí, o sea, salimos con vida de eso. Son las que recordamos con mucho cariño y decimos, la libré, cabrón. Sí, y bueno, y más compartidas con el jefe, ¿no? Ahí está. Bueno, ya después de una década la recuerdo con mucho cariño. Obviamente, cada invitación a pescar es. No. Vamos a la pescadería. Es preferible deberle al pescadero que poner en riesgo la vida. Bueno, y me ha enseñado una gran lección. O sea, no sé cuál es la lección, pero me ha enseñado. De esto tiene que ser una gran lección.
Obvio.
Sí, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Saludos a todos. Dice, acá el amigo, le mandamos un saludo al Teju de Lagos de Moreno, México.
Abrazo,
y también a su jefe, protagonista de esa historia. Abrazo grande para el Teju y para el Chuy. Damas y caballeros, llega con ustedes Juan C. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, güey?
Hola, nave, ¿cómo andan? Bueno, la otra vez que hablaban de botargas diseñadas con la cola, tuve que googlear a la Pájara Pey. La Pájara Pey, muy mexicana.
Sí.
Y sí, me pareció con la cola diseñada. Bueno, porque no me podía imaginar qué onda ese concepto body horror, creepy total, que comentaba el Pirata y el Lagarto. Y la verdad, me aliviané un poco porque yo pensé que el programa La Carabina de Ambrosio era un programa onda humor picaresco, verde, retrógrado, al estilo Rompeportones en Argentina. Algo así de, el culo, esto, lo otro, la mujer objeto y todo el pedo. Entonces, me imaginaba cualquier cosa de la Pájara Peggy.
Claro, sí, obvio.
Sí, y no, qué alivio estar equivocado. Y por otro lado, qué miedo la Pájara Peggy.
Chale.
Pero bueno, hablando de estas botargas, en algún momento de este programa se nombró a Fofao. Si no, se los dejo a ustedes. Por supuesto que hemos googleado a Fofao.
¿Quién es?
Fofao es una botarga. Ajá. Que es como un cerdo feo. O sea, un cerdo, un puerquito, sí. Un puerco. Ajá. Un cochino,
sí.
Así colosal y feo hasta la madre.
Sí.
Porque usted dirá, hay cerdos. Claro que hay cerdos.
Claro.
Babe. Sí. Es una puerquita preciosa.
Ajá.
Los puercos son bonitos.
Sí.
Este no. Este tiene como un par de testículos colgando a la altura de los mofletes.
Dios.
Es un espanto. No conozco el contexto. Y vendrá alguien de Brasil a explicarnos qué función cumplía Fofao. Fofao igualmente me parece que era parte así de un carrusel de emociones de muchos personajes, ¿no? Pero ¿qué pedo con Fofao? No sé por qué Juan se conoce a Fofao.
Ajá.
¿Alguna intervención? Fofao en Santa Rosa La Pampa, ¿llegó Fofao en una gira de Sepa la Madre? No sé. Si no, se los dejo a usted para que lo descubran. Gracias, Juanse.
Gracias,
la verdad,
gracias.
Podríamos vivir sin esto, pero hoy descubrimos a Fofao.
Ajá.
Porque creo que la imagen es mejor que cualquier descripción. Sin duda, Fofao. Así se escribe todo junto y es una botarga creepy, espeluznante, de miedo.
Ajá.
O sea, la Yuwoki se queda pendejo. Abrazo para Juanse de Santa Rosa La Pampa, Argentina.
Abrazo,
señoras y señores, llega el Millo de Mérida, Yucatán.
¿Qué dice Millo?
Hola, nave, primero que nada.
¿Qué?
Estoy con campanita.
Ah, sí.
Y segundo, el América. Se la aplicaron a la ME. Pero no, mire usted, Millo, qué cosa maravillosa. Bueno, Millo está con campanita. Van a estar dando vueltas por Mérida, Yucatán. Felices, contentos. Un lugar muy
claro
recomendado.
Sí. Perfecto.
Mérida, la Ciudad Blanca. Un beso grande para el Millo. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Elisa Pineda, por Tutsara, por Beso Fantasma, por el Raspic, por el Psicólogo Bajista, por el Delirium Tremens, por el Sochu, por Merle, por la Quirombo, por el Cadmos, por el Zapito Caracol, por el Riverowski, por la Chica Navachistera, por el Profe Distopías, por Kirimea, por la Negrita de la Familia, por Andy, por el MC de Cochabamba.
¡Salud! Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus mentores, por la EFOP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con dos ruedas. Un manubrio, un piñón, una corona, como una bicicleta.
Bicycle. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta.
Uh-huh.
Así que bueno, a escuchar Bicycle de Queen.
Sí.
No sé, pero siempre vio uno asocia.
Huevo.
Así que bueno, Día Mundial de la Bicicleta a todos los ciclistas y del mundo.
Sí.
Un feliz día.
Uh-huh.
Y también es el Día Internacional del Sommelier. Que es la persona encargada del servicio de vinos y licores en un restaurante.
Qué bien,
el que
bien.
Va a venir le va a decir, señor, usted pidió el vino Fran du Bacon de Le Pla. Le comento, esto va muy bien con carnes rojas, carnes magras, carnes verdes
y
carnes esta. Y es carísimo. ¿Por qué lo pidió? ¿Usted está en capacidad de pagar esta madre o se equivocó? No, me equivoqué, carnal. Iba a pedir una Tecate roja, pero bueno, ya que estamos, no vamos a hacer para atrás, ¿no?
No, claro.
Así que es el experto en maridaje,
sí,
¿no?
Que
vio
sí,
que
qué
eso
bien,
es, los blancos con los peces, los rojos con los tintos, con las carnes rojas, y así sucesivamente.
Ajá.
Y qué bonito todo. Así que, y al sommelier,
sí,
que va a su chamba en bicicleta, bueno, un día maravilloso,
genial,
realmente, como para celebrar el Día de la Bicicleta y el Día del Sommelier. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el biciniestro.
Sí.
En el Día de la Baica, no podía ser de otra manera. Un saludo grande para el biciniestro ahí en Veracruz. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.